Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, soy Julio Izamit y estamos aquí dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Si usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que nos acompañan hoy día en este programa, nuestros panelistas, Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Muy bienvenido, Fernando.
Hola, Julio. Hola, María José. Muchas gracias.
Y nuestra querida María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal Chile. Bienvenida, Cote Abud.
Hola, Julio. ¿Cómo están? Hola, Fernando.
Muy bien. Hola a la audiencia.
A la audiencia que nos acompañan, y especialmente también no solo los que nos escuchan en la 92.1, sino también en Agricultura TV. Puede ponerle me gusta al programa, participar del chat y la discusión. Oye, déjenme llevarlo un poquito, hay mucho tema entre el levantamiento del secreto bancario, todo lo que pasó con la encuesta CPC, el proyecto del Partido Comunista que busca modificar la ley Naín Retamal, que buscaba fortalecer las policías, pero entró un nuevo jugador al tablero político, al partido de fútbol de la política chilena. Había estado un poquito retirado, rompió su autoimpuesto silencio de 6 meses, el expresidente de la República, Gabriel Boric, tuiteó, entiendo que desde el extranjero, rechazando del cobro del CAE, vía embargo por parte de la Tesorería General de la República, incluso fustiga a la derecha diciendo, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pero al mismo tiempo entran a las cuentas de los sectores más vulnerables para cobrarles el CAE. Rompe, insisto, este silencio que le había dicho a su cercano que durante 6 meses no iba a participar de la discusión pública. Hay mucha pregunta respecto a por qué lo hizo. Algunos dicen que es por el tema del CAE, que lo hiere en su línea de flotación, ¿cierto? La gran promesa electoral de Gabriel Boric había sido condonar la deuda al CAE. No pasó en su gobierno y eso generó un incentivo bien terrible, ¿cierto? Hay gente que no pagó pensando que le iban a perdonar la deuda y ahora los que hubo hoy día la están cobrando con todos los instrumentos que tiene la ley. Es más, no sé si puedo citar tan directamente otro medio de comunicación, pero las últimas noticias, su portada hoy día es muy explícita. Dice, pensé que el gobierno anterior iba a condenar el CAE y me relajé. Otaquín cuenta que recibió orden de ejecución de embargo tras no pagar su deuda universitaria. Y esta es la portada de las últimas noticias, porque claro, lo que le pasó a este señor en la portada es lo que que ha pasado mucho chileno. Oye, pensé que me iban a perdonar la deuda. Claro, tuve un presidente que durante 4 años me dijo, no pague, ¿qué importa si yo se lo voy a perdonar? No pasó y ahora le cobraron con toda la fuerza de la ley. ¿Cómo ves tú esta medida del gobierno, de la Tesorería General de la República, de salir a cobrar activamente, por decirlo de manera elegante, la deuda del crédito del Estado? María José Abud.
Lo primero, yo creo que el presidente la dejó rebotando, como dicen, con esa aparición, porque al final hay varias cosas de lo que él dice que denotan mucha responsabilidad que tiene de lo que está pasando hoy día. Lo primero es que fue su campaña de gobierno, parte de su promesa de campaña de gobierno, cierto, que iba a condonar el CAE. Él no la cumplió. Él acá primero traspasa la responsabilidad, cierto, a entender que acá había un acuerdo que nunca hubo, ni siquiera dentro de la oposición en ese minuto. Y él efectivamente, en el minuto que hace esa promesa, vemos cómo aumentó la deuda, el no pago, ¿cierto? La morosidad en el gobierno actual y nos tienen la situación que nos tienen, que perdió todo tipo de credibilidad el pagar el CAE. Al final, en el minuto que él hizo esa promesa y no la cumple, es que ya hoy día no hubo ni un incentivo en continuar cumpliendo con esta obligación, ¿cierto? Esto es un préstamo que si no cumplen los deudores, el Estado, el que paga con la plata a todos los chilenos, ¿cierto?
Claro. Porque es nuestro aval.
Exacto. O sea,
cuando tú no pagas, el Estado paga con la plata a todos los chilenos.
Exacto. Entonces yo creo que él elige un mal tema para volver y un tema que al final él tiene una responsabilidad y da la sensación que quiere un poco sacarse esa responsabilidad de la situación que deja él con respecto al CAE, que es un desastre. Y el daño que él hizo con esa promesa, ¿cierto? Que al final él no pudo cumplir y no contó con ningún tipo de apoyo y tampoco hubo, acá no fue responsabilidad del Congreso ni de la oposición de ese minuto. Entonces, Entonces, yo creo que es totalmente irresponsable y vuelve a demostrar esta liviandad, ¿cierto? Y poca responsabilidad de un asunto tan delicado, ¿cierto? Porque al final, mira, yo creo lo que está haciendo el gobierno y lo que entiendo es que este proceso de ir a buscar deudores, ¿cierto? Es con un rango de ingresos mayor a 3,5 millones, que parece súper razonable. Uno puede, claro, cuestionar la forma y que ojalá que sea efectivamente enfocado en aquellos que tienen mayor ingreso. Todos deberían pagar la deuda, pero por último ir primero por ese grupo y ir viendo qué pasa. Pero creo que hay que dar un golpe de cambio de rumbo en este tema también para que vuelva a la credibilidad en el sistema, que se perdió totalmente.
Ahí hay varios elementos, porque cuando uno estudia algo de economía, y hay un principio del Mankiw que dice que los seres humanos respondemos a incentivos, ¿ya? Claro. Yo estudié economía para abogado, así que no me entremos tanto en detalle, pero cuando uno ve los 10 principios del Mankiw, uno era que los seres humanos responden a incentivos. Y eso es muy cierto. Entonces, cuando tú tienes un candidato presidencial y luego un presidente de la República que dice que va a condonar el CAE, el que lo paga se siente un poco tarado, porque dice, ¿por qué lo voy a pagar si me lo van a perdonar? Entonces, voy a estar regalándole plata al fisco.
Ahora, él igual debería pagar, creo yo.
¿Él? ¿Quién?
El que cree eso.
Claro.
Porque debería pagar hasta que se condonen, pues, si pone la cosa.
Pero
si,
bueno,
aquí hay deberes, y si él contrajo una deuda, que es una deuda barata, hay que insistir en esto, el CAE es un buen crédito, es un crédito barato que tú pagas cuando trabajas. Si no trabajas, estás eximido del pago.
Así es.
Y si pagas, pagas poco, pagas hasta un máximo porcentaje
del 10%
de la deuda.
Sí, así es.
¿Ya? Entonces es un crédito muy barato.
O sea, de
no,
todas las cosas que
porcentaje del sueldo.
Del 10% del sueldo.
Sí, sueldo.
O sea, si tú veis lo que dice Fernando, si tú veis todos los créditos que alguien puede tomar en su vida, claro, lo más caro es la línea de crédito, lo más caro es la tarjeta de crédito, pero de lo barato está el CAE, porque tiene una tasa subsidiada, porque tú solo pagas el 10% de lo que ganas, y si después de ciertos años no has podido pagar la deuda, se te perdona.
Sí, y ahí lo que tú dices, Julio, yo no lo había pensado, pero un tema muy recurrente en la historia de la discusión entre la gente que es de izquierda o derecha. Yo creo, al final, a esta altura de mi vida, que parecemos jóvenes, pero no somos tanto, que la izquierda simplemente no cree en los incentivos. Es muy extraño. Esto es como...
Es voluntarista.
Claro, ellos creen que si dicen, digamos, oye, vengan todos los inmigrantes porque no va a pasar nada. Ellos no entienden que gente se va a molestar, no entiende que está haciendo un llamado completamente descontrolado a que lleguen todos los inmigrantes al país. Si tú dices, no vamos a perseguir a los inmigrantes, como ellos le piden a Kast, que diga, no vamos a echar a los 300.000, ellos creen que eso que es, creen que es inocuo. Si tú dices, vamos a expulsar a los inmigrantes ilegales, eso, el ser humano reacciona y se va, se empieza a ir, ¿cierto? Si tú dices, voy a condonar la deuda del CAE, el ser humano dice, ah, ya, me aguanto. Eso es para tú igual, como dijimos. Ahora, lo que decía María José, la responsabilidad de Boric al respecto de estos dichos, él no solo creó este mal incentivo, como bien dice la María José, él se ha paseado por Europa, no en silencio, Julio. Él ha hablado en miles de festivales, hablando de la izquierda como en tercera persona.
Claro.
Como si él no fuese responsable de todo lo que se hizo en Chile. Y dice, no, si oye, la izquierda tiene que cambiar porque tenemos una idea que no conecta con la mayoría. Pero bueno, él fue parte de eso.
Él es el líder de esa coalición.
Él es el líder del no conectar. Y de hecho, no debería importarle conectar con mayoría, él debería importarle mejorarle la vida a las personas.
Claro.
Que es otra discusión. Y no solo eso, la ley que permite a los bancos hacer esto, la dictó el presidente Boric.
Y la fortaleció.
Y la fortaleció con la ley de cumplimiento tributario. Él le dio el poder a los bancos, que no tiene nada que ver con el secreto bancario, porque esto es un contrato que uno firma y el banco ya te conoce y uno hace un contrato con el banco.
Bueno.
Entonces uno está abierto.
Es más, cuando te dicen, pero esto puede parecer el secreto bancario. No, aquí la tesorería no sabe tus movimientos ni tu saldo cuenta. Lo único que pasó es que la tesorería le dice, este señor le dé plata al Estado, entonces póngale un candado a esa plata para que no se pueda usar. Pero no es que la tesorería se metió a revisar las cuentas, vio en qué gastó y en qué no gastó. En ese mismo orden de ideas, cuando uno piensa... los incentivos, una vez más, solo entre enero y abril de este año la recaudación de la deuda de CAE aumentó 300%. O sea, había gente que podía pagar, pero que no había pagado porque tenía un incentivo perverso. En cambio, algunos le dijeron, ¿sabe, señor, le vamos a cobrar? Bueno, hubo 11.109 convenios solo en abril. En abril del último año del gobierno del presidente Boric hubo 1.300 convenios de pago. En el primer abril del presidente Kast hubo 11.000 convenios de pago. ¿Por qué? Porque dijeron, me van a cobrar, entonces pudiera hacer un convenio.
Es una repactación, como
se llama. Una repactación, y en el fondo, para tener cuotas.
El ministro Quirós, el ministro de Hacienda, tiene estipulado en 800 millones de dólares lo que va a recuperar el Estado.
Imagínate.
Si es que se cobra todo el CAE moroso que está en personas de más de 1.5 millones de pesos. 800 millones de dólares. Eso es mucha plata. Mucha plata. Entonces, me parece excelente que se haga esto y que se haga con esta fuerza, porque esa gente que está aprovechándose de la plata de todos los chilenos para financiar su estudio y está trabajando y merece ser perseguida de esa forma.
Hay gente que estudió y no pudo terminar de estudiar y por tanto no ha aumentado su ingreso, ¿cierto? No tuvo el beneficio de la profesionalización. Bueno, por tanto, o no paga porque es muy poquita plata, o paga un porcentaje máximo de lo que gana por la deuda que se le alcanzó a acumular. En el caso de los profesionales que sí están trabajando y que han tenido ese premio salarial de la educación terciaria, bueno, naturalmente se le cobra a gente que tiene ingreso alto, 3.5 millones, 5 millones de pesos. Es el rango de gente de lo que estamos hablando. Incluso María José vi un influencer que hasta hace pocas semanas mostraba su penthouse de 200 millones de pesos y ahora publicó una historia en Instagram diciendo, oh, me embargaron del CAE. Chuta, tú no podías pasar de demostrar tu penthouse de 200 millones de pesos y después criticar de que te están embargando por no pagar tu estudio universitario. O sea, una última reflexión, María José, a propósito de esta actitud de la Tesorería General de la República, de salir a cobrar, además por región. O sea, esto estaba como más limitado a 2 o 3 regiones del sur, va a ir creciendo a lo largo de Chile. María José Abud.
No, yo creo lo último es cuidar la forma. Yo creo que es un tema súper delicado y efectivamente hay casos que indignan y que hay gente que hoy día tiene ingreso alto y que no paga y que cambió su comportamiento luego de esta irresponsabilidad del presidente anterior, ¿cierto? Pero también no perder de vista población vulnerable, como tú dices, que no terminaba un estudio, claro, que hoy día no tiene ingreso.
No es lo mismo cobrarle a él que a alguien de tres palos.
No es lo mismo y siempre las contrapropuestas, la condonación han ido a sistemas que sean contingentes al ingreso. Yo creo que por ahí va el camino y en ese sentido también creo importante, como en otros temas de mal uso de recursos, estas señales, porque al final no solamente en el tema del CAE vemos esta cultura no pago o de uso algo que no me corresponde o no cumplir algo que yo al final esto es un compromiso que yo contraje y me comprometí a hacer algo, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, creo que lo hemos hablado acá en el mal uso de la gratuidad, ¿cierto? Que uno ve los datos y ve que 1 de cada 5 personas no cumple con los requisitos socioeconómicos y nuestro sistema permite mentir a la composición del hogar, en los ingresos. Entonces, así hay varias situaciones. Lo mismo las licencias médicas, que son recursos públicos, ¿cierto? Y vimos cómo este
mal uso bajó completamente,
impresionante. Y porque claro,
se sanó la gente. Ni Moisés hizo tanto
y estamos hablando de una acción específica que hizo la Contralora, ¿cierto? Que evidencia este grupo de trabajadores que habían viajado al extranjero y cómo al final el ver que es verdad el Estado funciona y que tus actos tienen consecuencias cambia la actitud y yo creo que así hay muchos espacios que no solo es un tema de justicia y de buen uso, si hoy día tenemos un tema de deterioro de las arcas fiscales que con mayor razón no podemos dejar de cuidar cada peso del Estado.
Así es, Fernando.
Yo quiero decir una cosa más. Esto además afirma la exigencia de cumplir las normas en el país.
Lepo.
O sea, estamos
en un país, chacra esto.
Claro. O sea, y vamos más allá, ya que estamos en educación. Lo que está haciendo el ministro Quirós y la ministra de Ciencias con las becas Chile está en lo mismo.
Así es.
Oye, yo conozco mucha gente, van a perdonar, todos quienes me escuchan, que se ganaban la beca, y yo les decía, oye, pero tú tienes que volver a Chile. No, o sea, ustedes no van a cobrar nunca, me decían.
No,
oye, compañeros míos amigos míos de economía, amigos míos de artistas, amigos míos de todos lados, de la humanidad, están en Nueva York, están en Londres, muertos de la risa. Y yo decía, oye, pero tú tienes que volver. Te prestamos 50 palos, 80 palos. ¿Qué te prestamos?
Te regalamos. O sea, la beca Chile debe ser de las mejorcitas becas del mundo, porque pero te pagan los pasajes, te pagan alojamiento, te pagan el máster en las principales universidades, o sea, no es poco.
Entonces, que se haya mostrado la voluntad, una vez más, con el CAE, con las becas Chile, con la licencia, para exigir cumplir las normas, me parece excelente, porque ya este país no podía estar más sumido en esta anomia que nos había, que cada vez iba de mal en peor. Así que ahora a cumplir las reglas, a ordenarnos los chilenos y a respetar las luces rojas.
Que esto no puede ser la ley del embudo, porque en el fondo te gusta tener todos los beneficios pero no los costos. O sea, claro, la gente que estudia medicina quiere tener todo el beneficio de la beca, ¿cierto? Que te paguen tu especialización, que es cara, pero cuando te dicen ya, pero el señor tiene que devolverla a Puerto Montt, chuta, ahí se empieza, no, porque Puerto Montt no.
Oye, los de Beca Chile, esto bueno, no es anecdótico, porque igual refleja bien el grupo de interés, que es una vergüenza. Cuando nosotros volvíamos a Chile, empezaron a reclamar mucho que no encontraran las pegas que ellos querían.
Claro.
O sea, Chile le había dado, no 50 palos, 80 palos, a los que estudiaban doctorado, que 200 palos. Y volvían a Chile y ellos no encontraban el trabajo que ellos querían.
No se hallaban.
Y empezaban a exigirle a CONICET, que es la actual ANIT, que les pusiera un empleo, que fuese una bolsa de empleo.
Claro.
Y hacían grandes manifestaciones, esto antes del estallido, porque el estallido ya como que lo ninguno. Que deberían, el Estado debería garantizarles trabajo
bien remunerado.
Bien remunerado, porque lo había mandado a estudiar 4 años a otro país.
Además, yo no quiero aquí ser como resentido, pero en el fondo probablemente la gente que se gana estas becas de alta especialización son personas que tienen un capital cultural mayor, muchas veces recursos, porque además no es una beca socioeconómica, es una beca de solo mérito.
Yo creo que el problema de la beca Chile yendo ese tema es que tenía un diseño que quizás es distinto como al caso de la gratuidad o los otros tipos de fraude que hablamos, porque acá la gente cumplía con los requisitos y se ganaba una beca que efectivamente era muy cara, realmente
para
una
Estado,
locura
para el Estado, sí.
Para el Estado, y que claro, el único requisito que, como dice Fernando, era volver. Que uno puede cuestionar si efectivamente al final ni siquiera era volver a
porque a una comuna pobre.
A mí me encantaría que tuvieran obligado a volver a trabajar al Estado, una municipalidad, a contribuir en un problema social, pero ni siquiera. Entonces
eso había un incentivo para eso. Lo pagabas
en menos tiempo.
Si estaba en una región viviendo, pero
además no en fundaciones también. Y Estado también.
Ah, se trabajaba en el mundo público. Pero, por ejemplo, cuente tú, cuando existía la beca Chile para los LLM.
¿Están seguras?
Yo estoy seguro.
Para los LLM, ya no existe, lo sacaron.
Por no, sí, no, eso es una vergüenza.
Pero tú te ibas a hacer un LLM pagado por todos los chilenos para volver a estudiar, a trabajar a Kerry, a Claro sí. Compañía y estar devolviendo. No, si tú te ibas a ir igual.
Quiero con Claro.
Sí,
tenemos ahí
intereses.
Bueno, quiero agradecerle a Fernando Claro y compañía. Claro y compañía. Bueno, no. Oye, ya. Estamos conversando aquí con María José Abud, con Fernando Claro. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando los temas que a usted más le interesa. No se vaya.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Blake McCoskey no fundó una zapatería, fundó una idea, que comprar puede ser un acto de generosidad. Estaba de vacaciones en Argentina cuando vio niños descalzos andando por caminos de tierra. No hizo una donación, no armó una fundación, hizo algo distinto. Creó un modelo de negocios donde por cada par de zapatos vendido, donaba otro. Lo llamó Toms, de Tomorrow's Shoes. Tenía 29 años y casi nada de dinero. Lo que hace extraordinaria esta historia no es el éxito, es la mentalidad. McCoskey vio un problema social y en vez de separarlo del negocio, lo puso en el centro del negocio. Inventó lo que hoy se llama el modelo One for One, que después replicaron decenas de empresas en el mundo. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el propósito no es el adorno del negocio, es el motor. Cuando la gente siente que su compra importa más allá del producto, no solo compra, vuelve, recomienda y se convierte en parte de algo más grande. Blake McCoskey nos recuerda que los mejores negocios no resuelven solo un problema de mercado, resuelven un problema humano. Para conocer historias de emprendedores que están resolviendo problemas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de StarCam, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar StarCam en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en StarCam.cl y potencia tu e-commerce con StarCam. StarCam, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando con el director ejecutivo de la FPP, Fernando Claro, y la directora ejecutiva horizontal, María José Abud. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelexo, los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, estamos, uno de los temas que ha capturado la discusión, no solo la de esta semana, sino también la semana pasada, tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario. Y la operación Tokio, y ahora otros casos que han pasado en otros bancos, ha puesto sobre la alerta, ha puesto sobre esta discusión una mirada, porque dicen, oye, están pasando miles de millones de pesos por cuentas y nadie se da cuenta. Entonces, yo lo que entiendo es que han habido reportes de movimientos sospechosos a la unidad de análisis financiero, la famosa UAF, ¿cierto? Pero de todas maneras hay una discusión. Y esto a veces se simplifica en exceso y se dice, mira, oye, la derecha se opone a levantar el secreto bancario. En Chile el secreto bancario se ha levantado casi todas las veces que se ha solicitado. Lo que pasa es que lo solicita el Ministerio Público y lo autoriza un juez. Entonces, la discusión de fondo aquí no es si es que se levanta el secreto bancario o no, querido amigo. La discusión es quién puede levantar el secreto bancario. Lo que dice la derecha es, oye, ningún problema, levante todo el secreto bancario que quieran, pero que sea con la autorización de un juez, porque da más tranquilidad, da más seriedad, hay un proceso, hay gente que ha tenido una carrera funcionaria y no un funcionario público, sea del Servicio de Impuestos Internos o, en este caso, un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero. Lo digo un poquito para clarificar la discusión, porque de repente la izquierda dice, la derecha no quiere levantar el secreto bancario. El tuit de Boric tiene mucho de eso, pero no. Levanten todo el secreto bancario que quieran, pero las personas adecuadas. Y lo segundo, esto es en tres casos, Fernando Claro, en terrorismo, en lavado de activos o narcotráfico. Entonces, uno se pone a conversar y la izquierda quiere levantar el secreto bancario, porque es importante para investigar. No hay un problema, levantémoslo. Pero cuando se discutió, por ejemplo, que se pueda pinchar un teléfono, la izquierda está en contra. La izquierda lo que cree es que para poder pinchar un teléfono, y me parece bien, se requiere una autorización judicial. ¿Se acuerdan ustedes cuando pasó el caso Democracia Viva? Y estaba toda la izquierda diciendo, oye, revisemos los requisitos para intervenir los teléfonos. No, pues si estamos en presencia de un delito y un ministerio público pidió la autorización a un juez y el juez decidió pinchar los teléfonos de destacados próceres del Frente Amplio. Y ahí descubrimos un esquema para sacar plata a los gobiernos regionales a través de fundaciones políticas del Frente Amplio. Claro, ahí no les gustó. Y ahí pedían la mayor celeridad, la mayor seguridad, que sea un tribunal y nunca un funcionario. En cambio aquí, lo que dicen, no, porque hacer un tribunal, que sea un funcionario. A mí lo que me gusta es que haya un estándar alto y que esto no dependa de un funcionario que muchas veces puede ser politizado. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernando Claro?
Bueno, yo la verdad estoy completamente de acuerdo contigo, Julio. Porque hay que resguardar el derecho a la intimidad. O sea, el secreto bancario se mantiene secreto, se respeta, se guarda, porque no podemos darle al Estado, a quien tiene todo el poder, el derecho a investigar en nuestro gasto, nuestro ingreso, sin que haya nada que sospeche ello.
Claro.
La legislación actual permite que se levante ese secreto cuando hay sospechas fundadas y un juez, como tú bien dices, y uno quiere que sea un juez eso. No cualquier persona que está trabajando porque le caes mal o porque un político lo mandata, oye, investigate a este gallo.
Claro.
Y entonces eso está bien. Y de hecho, aquí los que fallaron, creo yo, o son los bancos o los dos. Y también la unidad de análisis financiero, porque si hay esa cantidad de plata moviéndose, sí, tú tienes la obligación de informar. Entonces aquí no es que no se pudo levantar la plata a tiempo, o sea, levantar el secreto a tiempo. Aquí lo que no se hizo es porque no se hizo antes. Y en todo caso, cuando se sospechó, se levantó y se descubrió.
Así
entonces,
es.
Hay que mantener el estándar, como tú decís, un alto estándar. Entonces, me parece bien que la derecha proteja la privacidad de las personas. No hay que olvidar que se le pidió levantar el secreto bancario a Carol Cariola. Y ella se opuso con todo, porque no, ella, ¿por qué no va a estar? Y todas estas cosas raras con los chinos, con la venta de Cerrarí,
claro, con el arriendo del departamento.
Tu departamento, que se arrendaba gratis, no tengo idea.
Un día alguien nos preguntaba y nos decía, pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué la derecha se mete tanto en este tema? Y el principio, hay una cosa que es de principio y una cosa que es práctica. De principio, la privacidad de las personas. El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad de las personas no es solamente respecto a ti y tu cuerpo. Tú lo proyectas a tu persona, tú lo proyectas sobre tu casa.
Lo mismo en tu casa, pues claro.
Claro, o sea, no puede llegar.
Nadie puede llegar ahí.
No, y los carabineros entran con una orden judicial.
Obvio.
Sí. Entonces, nadie puede llegar a entrar a tu casa, nadie puede llegar a entrar a tu teléfono, a tus llamadas telefónicas, nadie puede llegar a entrar a tu cuenta, porque la izquierda como que le dice, es que la cuenta. No, la cuenta es un ejemplo más. Es tu cuenta, es tu teléfono, es tu casa, es tu correo, es tu email. O sea, no queremos que el Estado se meta en el aspecto privado de las personas, salvo cuando haya una alerta muy fundada de que puede haber un delito. Y en ese caso, como es un delito, lo ve en tribunal y no un funcionario. Y está la segunda parte práctica, que es un temor a la politización de los funcionarios, porque Chile no cuenta con un sistema de servicio civil profesional al estándar, estoy inventando, y aquí ustedes saben más que yo, alemán, no sé qué país, sino que...
Pero
me refiero a que de repente puede haber un país que sea más modélico. Inglaterra de repente tiene un servicio civil un poquito más permanente y lo que cambia el ministro. En Chile aquí llega el ministro y llegan los hermanos, los sobrinos, no sé quién. O sea, el temor a que filtre la información
privada. Puede llegar un público y decir, oye, pues, investigate a este fulano.
En España, a Esperanza Aguirre, candidata del Partido Popular, su propio partido le filtró su declaración de renta 2 días antes de las elecciones para perjudicarla electoralmente. Una pasada de cuenta interna, que en política hay mucho de eso. O sea, aquí Javier Echeverri, el director de Servicio Impuesto Interno, nombrado por Boric, denunció hace un par de meses que funcionarios del Servicio Impuesto Interno se metían a declaraciones de renta que no tenían por qué ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que sabemos que los funcionarios son seres humanos y que son copuchentos y que te pueden filtrar algo.
Y pueden estar también
abierto a coimas, po.
Bueno, a coimas.
Extorsiones.
Y que además, perdón que lo diga así, no quiero aquí hacer una cosa contra los funcionarios. No sé, aquí porque hay 99 volando y solo uno se cae, pero ese hace daño. Chepo. Y ese daño es irrecuperable. Y además tenemos un frente amplio que cuando te filtre tu estado de cuenta te va a empezar a juzgar. ¿Y por qué gastaste la plata ahí? ¿Y por qué le donó plata a esta fundación? ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué está suscrito a esto? ¿Qué te importa a ti? Yo hago lo que quiero con mi plata siempre y cuando sea legal, como dice la Constitución, no respete el orden público, la moral y la buena costumbre. ¿Cómo lo ve usted ahí, María José Agudo?
No, yo encuentro súper bueno hacer pedagogía con este tema, porque si uno se queda en el titular o en lo que está la discusión en el Congreso, pareciera que desde la derecha hay como una oposición a investigar, ¿cierto? Y a no seguir la ruta del dinero, ¿cierto? Y no investigar o no actuar contra el lavado de dinero. Yo creo que es justamente lo que es importante que desde el actual gobierno se refuerce y hay una contrapropuesta, porque yo leía las declaraciones del ministro, creo que fue José García Ruminó, que decía que ellos sí creen que hay que fortalecer el tema. Yo creo que hay muchos espacios para fortalecerlo, pero lo que ustedes hablaban claramente no es el camino, y lo que puede ser muy peligroso al final es que esto efectivamente se preste para mal uso, ¿cierto? Que vulnera al final la privacidad de las personas, los derechos individuales. Es decir, hoy día el rol del juez es clave para este tipo de procesos, porque la línea puede ser muy delgada en esa sospecha para investigar a alguien. Y yo creo que acá hay que ser súper claro en el mensaje o en cómo poder fortalecer el sistema para que se investigue todo lo que se tenga que investigar, pero que esto no implique al final vulnerar la privacidad de las personas, que yo encuentro que es súper
que ya se puede acelerar los plazos
o
algo así,
¿no? O sea, por eso yo lo que entiendo, y estoy buscando el término para no chamullar, la ROS, el reporte de operaciones sospechosas. Bueno, esto el banco lo emite, y creo que entiendo yo que el Banco Santander y muchos otros bancos habían emitido estas ROS, estos reportes de operaciones sospechosas al UAF, pero la UAF se le había pasado o lo había mandado al Ministerio Público, porque el UAF trabajan 13 personas. Entonces quizás fortalecer la lucha contra el crimen organizado y perseguir la ruta del dinero, que es tan importante, significa contratar más gente en la unidad de análisis financiero. Claro. O sea, fortalezcamos, démosle presupuesto, más herramientas. Pero en el fondo...
Eso está en discusión hace mucho rato.
Claro,
siempre lo han dicho.
No me gusta que quede la idea como que, oye, la derecha se opone a levantar el secreto bancario como si estuviéramos protegiendo a los narcos, a los terroristas y a los lavados activos. No,
a los ricos.
A los ricos, no.
No, yo creo que por ahí, o sea, está lejos el argumento de ir en esa línea, y por lo mismo es importante al final la contrapropuesta que haya desde la derecha, porque efectivamente desde la izquierda hay como una incongruencia con este tema. En algunos casos les gusta esto de visibilizar temas privados, ¿cierto? En otro atenta contra tus garantías constitucionales. Entonces también es importante que haya esa coherencia y que se cuide al final la privacidad de las personas, porque yo creo que el gran riesgo acá es el uso arbitrario de esa información, y si queda en manos de un funcionario público es súper probable que eso ocurra.
Oye, en ese mismo orden de ideas, porque yo te escucho y digo, pero es que esta es la típica, cuando uno debate en abstracto, tú dices, ya no importa, pues si son funcionarios altamente especializados de la unidad de análisis financiero, está bien. Pero el problema está que en el día a día chilensis nosotros conocemos cómo funciona el gobierno, conocemos cómo funciona la administración pública. Y tú tienes aquí personas que han declarado ante fiscalía y antes de llegar a su casa esa declaración ya está publicada en La Tercera.
Sí. O sea, esa es la verdad. Creo que los tres hemos sido funcionarios públicos.
Así es.
Y también un saludo a todos aquellos funcionarios públicos que hacen una tremenda pega y que realmente tienen una vocación de servicio, porque efectivamente hay, pero lamentablemente nada nos asegura que todos actúen con las responsabilidades que hay que actuar en el cargo. Entonces, al final, eso es lo peligroso del tema.
Y eso es porque somos seres humanos y todos nos equivocamos, y por eso necesitamos una constitución que defienda nuestros derechos fundamentales.
Así, y que no
como
es llegar,
el derecho a la intimidad.
Y que no es llegar y meterse a cualquier cosa.
A tu casa, a tu cuenta.
Efectivamente.
Al teléfono.
Oye, insisto, la ley del embudo. O sea, la izquierda dice ya, el secreto bancario, que creen que con eso atacan a la derecha, un funcionario. Cuando lo saben los teléfonos, un tribunal. No, siempre un tribunal. Porque,
¿por qué es la ley del embudo? Me perdí.
No, porque al fondo les gusta lo ancho para ellos y lo angosto para el resto. ¿Cachai? Tú decís como lo mismo, a mí trátenme.
Términos con... como ochentero, así, ¿no?
Sí, sí, eso.
Es muy de clase media para ustedes.
Al revés, yo creo.
No, vengan de uno. Surdo un pobre.
Muy delito.
No sé. Y quizás no aplica, no sé. Pero lo que estoy diciendo es que es como fresco. Me gusta en política defender principios. principios y no como lo conveniente, ¿cierto? Es como, oye, pilla lo de Democracia Viva. Ah, entonces en vez de decir, fiscalicemos lo de Democracia Viva, no, pues, ¿por qué está intervenido el teléfono? Pues está intervenido el teléfono porque están estafando los fondos públicos.
Sí, bueno. De hecho, yo encuentro muy extraño que le hayan negado la intervención del al teléfono de la psiquiatra, ¿se acuerdan? Y del presidente Boric, sí, cuando hablaban sobre sobre Procultura y el caso convenio.
Pero respecto, por ejemplo,
el juez dijo que no.
Pero respecto a lo que acabamos de decir,
por eso
el gran problema que tenemos en Chile no es tanto que entre a tus cuentas o que te pinche el teléfono, es que todo esto sale en el diario. El problema también son las filtraciones. Porque si tú supieras y, oye, te están investigando y te revisa el estado de cuenta, el que nada hace nada teme, véala nomás.
Es un mal indicio.
Claro, pero sí. Después aparece que en La Tercera, en Exante, o sea, las declaraciones judiciales, aquí todos hemos disfrutado, yo soy copuchento, yo lo admito, soy lo más copuchento que hay. Yo soy lo más copuchento que hay. Y si alguien pone una nota, el audio filtrado, puta, yo soy el que abrió ese link. O sea, si alguien me quiere algún día hacer un pinchazo y estafarme, mándeme así como las 7 cosas que no sabías de nada, no sé. Pero bueno, ese tipo de cuestiones terminan saliendo y terminan filtrándose y terminan siendo el comidillo de la discusión pública y no corresponde. Porque ningún problema que intervenga el teléfono, que lo vea el Ministerio Público, que lo vea un juez, pero no tiene por qué aparecer publicado en el diario. Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la institucionalidad, a esos funcionarios, esos fiscales, que por hacerse famoso, congraciarse con un periodista, le pasan el expediente completo. Creo que le han hecho un grave daño a la institucionalidad política. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a conversar en Enfoque Público con María José Abud y Fernando Claro. No se vayan.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Pintel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Pintel Energía en Exponor 2026. Pintel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Gracias a ENGIE, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En ENGIE, aceleramos la transformación energética de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, la última patita de Enfoque Público de este programa a la tarde destinado a dar esa segunda mirada a los temas que más le importan. Bueno, hemos ido bien en la profunda, con la discusión del secreto bancario, con lo que está la pasando con la ley del embudo. No está en el Mankiw, eso, bien. Fernando, no. Claro. Pero bueno, vamos a la encuesta CEP, ¿cierto? Estábamos conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal Chile. Encuesta CEP número 96, abril-mayo 2026. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Voy a ir más en la profunda. Este no es un tema tan político, pero sí de política pública, pero creo que es muy, muy revelador. Que es que la encuesta CEP a veces lo pregunta, y esta vez lo trae, es que pregunta a las personas cuántos hijos tiene y cuántos hijos le hubiera gustado tener. Y es súper interesante porque hay una brecha. La gente tiene, bueno, la última cifra de cuál es nuestra tasa de natalidad está en un menos de un hijo, es como 0,90 sí, y algo, no, 98, no recuerdo ahora.
¿Y la tasa de reemplazo cuánto es?
Es 2,1.
Entonces, ¿para mantener la población?
Para mantener la población. Y lo que muestra el CEP es interesante porque cuando la gente dice que le hubiera gustado tener 2,4 hijos, denota el espacio que hay de política pública en este tema, porque al final uno dice, mira, si las personas, yo que soy la cuota liberal acá, que
no, yo creo que yo soy la cuota de inclusión conservadora,
la cuota conservadora está aquí en el medio,
eso, tenemos la cuota conservadora acá, pero uno dice, bueno, el Estado no se puede meter en las preferencias de las personas, si las personas quieren tener menos hijos, obviamente un problema política pública, la tasa de reemplazo menor a la natalidad menor a la tasa de reemplazo, cómo mantenemos los sistemas de pensión y salud. Pero lo interesante es que a las personas les hubiera gustado tener más hijos. Claro. Entonces, uno dice, ahí hay harto que hacer de por qué las personas están teniendo menos hijos de los deseados. Y ahí también, bueno, se complementa con la encuesta Bicentenario, que pregunta sobre las razones y aparece fuerte, por ejemplo, el tema de lo difícil que es para una mujer trabajar y ser madre, ¿cierto? El costo de la vida. Entonces, pensando en esta agenda que está impulsando el gobierno y los espacios que hay ahí, y lo importante también es aspirar a una sociedad en que te dé esas oportunidades de desarrollar el proyecto de vida que quieras, yo creo que es interesante lo que muestra la encuesta y muestra que sí hay espacio desde la política pública a hacer cosas.
¿Y cómo conviven realidades distintas? Yo no había visto esto, lo trae a colación María José Abud, me metí aquí a la página del CEP. Cantidad de hijos, 1,7. ¿Cuánto le gustaría tener? 2,4. Y cuando le preguntan cuál es la gran razón más importante para decidir no tener hijos, el 25% dice los niños son caros mantener. 15 habla de la preocupación por la situación mundial. 14 criar a los niños conlleva muchas preocupaciones y problemas. No estoy casado. 13 por razones de salud. 12 tener niños hace más difícil que la mujer trabaje. 4 lo digo porque en la sala cuna es una gran preocupación.
El Bicentenario sale más alto, pero es interesante porque justo hoy día estuve en un...
Cuidar el medio ambiente uno.
En un seminario en la Universidad de los Andes este tema en la mañana. Y claro, esto no responde a una única causa, ni yo creo que se soluciona con temas de empleo de la mujer. Yo creo que algo mucho más profundo. Antes llegaban los hijos que llegaban, no se planificaba, ¿cierto?, la maternidad y paternidad. Pero también es interesante ver cómo han aumentado los costos monetarios, pero también la presión, ¿cierto?, y la expectativa de lo que es ser padre.
Ser padre, claro.
O sea, esto que te preocupa, el cambio climático, antes era como casi absurdo que estuviera relacionado con los hijos que quieres tener. Hoy día hay harta literatura que muestra que la decisión, porque antes no era una decisión, era un poco lo que toca, lo que hay que hacer, Pero hoy día esa decisión súper informada depende mucho también de cuánto, o sea, los jóvenes calculan, no tan jóvenes, en un Excel cuánto cuesta un hijo.
Claro, es que si ponía un hijo en un Excel,
no va a tener nunca un hijo.
No, y yo me quiero quedar con una frase, preguntan, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente afirmación? En la página 56, para que vayamos viendo lo mismo. Ver a los hijos crecer es la satisfacción más grande de la vida, comparte el 86%. Ahora, el mismo 86 dice, es válido que una mujer decida no tener hijos, por supuesto, es válido que un hombre decida no tener hijos, 81, que los hijos adultos son importante fuente de ayuda para los padres ancianos, 62%, somos una bebé en el fondo. Tener hijos restringe la posibilidad de trabajo, el 46% cree eso. Los hijos son una carga, 41%, tener hijos mejora la posición social de la familia, 23%, y para que un matrimonio sea exitoso, tener hijos, solo el 20%.
Y es que eso sí que estoy de acuerdo, porque esa que va a salvar el matrimonio, tener hijos, es como la peor receta. Sí, no receta. Lo haga el que está escuchando, porque no...
Sí. Tampoco lo ponga en el Excel. Yo una vez, yo te estoy contando aquí una intimidad, pero estábamos conversando cuando yo ya tengo 3 niños, entonces, oye, si tenemos un hijo más, no vamos a poder ahorrar. Entonces, y como que el otro día nos volvimos a conversar, decimos, sí, pero nosotros ahorramos para los niños. Entonces, al final, ¿para qué ahorras? ¿Cuál es tu gran proyecto de vida? Entonces, no quiero tener más hijos porque me voy a quedar sin capacidad de ahorro. Ah, chuta, ¿y para qué ahorro? Ah, para ellos, chuta. Entonces, hay que poner las cosas en perspectiva, pero ustedes lo dijeron bien. Si pusiéramos a los niños en un Excel, en el presupuesto, no hay por dónde. No es un negocio, no es rentable. Pero aún así, las personas lo hacen porque, bueno, aquí dice, ver a los hijos crecer es la satisfacción más grande de la vida. Yo ya tengo 3 niños, siento que es lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero claro, efectivamente no. También pasa que hay un sentido negativo, porque yo tengo un grupo de amigos felizmente muy bueno, que cuando alguien cuenta que está esperando guagua, todo el mundo empieza, ¡qué bien! ¡Felicitaciones! Te tiran para arriba. Pero también leí un libro una vez que decía, chuta, cuando alguien cuenta que está esperando guagua, le dicen, ¡oh, está caro el kilo guagua! ¡Otro más! ¡Uy, mundo tan complejo!
Y ojo con el mundo del trabajo, porque al final también el debate está un poco en cómo se define el trabajador ideal, ¿cierto? Que al final, este trabajador que la misma premio Nobel Claudia Goldin decía, que al final estas brechas entre hombres y mujeres tienen que ver mucho con que el estereotipo del buen trabajador es el que cumple jornada larga, el que siempre está disponible, el que trabaja más allá de la cuenta. Entonces, todas esas características, atributos, lo hacen poco compatible, sobre todo a las mujeres y su inserción laboral lo hace un poco compatible con la maternidad. Entonces, también parte del debate de políticas públicas es cómo desde el mundo del trabajo uno genera condiciones, legislaciones flexibles, ¿cierto? Que al final hagan atractivo un empleador, ¿cierto? Porque todo funciona por incentivo. Acá no es buena voluntad de los empleadores, pero digan, oye, a mí me gusta tener trabajadores que quieran tener hijos porque es algo positivo también.
Oye, aquí ya la gente nos está escuchando, ¿no? Bueno, vamos por el cuarto, Julito.
Mira, viste.
No sé,
apoyan,
¿sí? Bien, claro, pero bien. Subsídeme.
Pero me hicieron el Excel.
Oye, yo creo que...
Fernando, claro.
Yo creo que es muy difícil esto de cambiar lo que está pasando. Las políticas, por lo general, no han tenido éxito.
Ninguna. Si ninguna, son lo, cuando
claro,
lo
la experiencia
una,
comparada...
O sea,
sí. Y yo les quiero mostrar algún paper que acaba de salir. Tú, María José, que eres economista, tú que no... Ver, tú entendís, parece. Mira.
Lo vi. Impresionante. ¿Viste?
Es el iPhone. El iPhone. La creación del iPhone. La causa de que la gente deje de tener hijos. Y estos economistas que recién acaban de publicar el paper dicen que sí.
Imagínate.
El iPhone. O sea... ¿Qué está diciendo? Que el cambio cultural que generó este tipo de teléfono, digamos el teléfono, el ¿cómo le llaman? ¿Smartphone?
Sí, smartphone. Teléfono inteligente.
Es lo que cambió la cultura por completo.
O sea, y tomando lo que dice Fernando, yo creo que lo más frustrante de esto es que no hay ninguna evidencia comparada de qué es lo que tiene éxito, porque ningún país ha logrado revertir la tasa. A lo más de tener la Francia, creo que gasta como entre 3 y 4% el PIB en este tema, y logró pararla. Entonces, al final, lo difícil es que toda esta agenda es súper cara. O sea, un bono por hijo no sirve, un bono de una única vez, y es súper profunda.
Es que, no, si esto, yo aquí no me quiero ir a la más cultural, pero en el fondo se te dicen, oye, ¿quién va a tener un hijo más por un bono de 500 lucas o de un millón? O sea, porque eso es poner la lógica del Excel, y la lógica del Excel para que te salga rentable son varios millones en el fondo.
Claro,
no. Entonces, no, esto es más cultural, de valoración, de que en el fondo de que la vida es difícil y que tener hijos no te lo haga más difícil, o que el sistema no te haga más difícil el tener hijos. Está toda la discusión del postnatal, ¿cierto? Mm. En el fondo hay una carga mucho más pesada en las mujeres que en los hombres, evidentemente. Entonces, bueno,
no, cambiar las preferencias nomás, si la gente igual está disfrutando más de la vida, pero a mí digamos, no me... en sentido para bien o para mal. Yo para bien, pero hay gente que dice que es egoísmo. No, pero no.
Yo también para bien, no.
yo
estoy disfrutando más la vida con mis niños.
Yo defiendo que hoy día es una decisión. Antes no, sí, era, no. Y antes también para muchas personas que no tenían hijos era dar explicaciones, y hoy día encuentro súper válido.
No, hoy día damos explicaciones.
Yo no tengo hijos y doy explicaciones.
Pero eso no debería pasar.
No, pues.
No debería dar explicaciones ni el que tiene ni el que no tiene. Exacto. Lo triste es cuando hay gente que dice quiero tener más.
Claro, ese es el
y
tema.
No puedo. Es un tema que hay que discutir. Bueno, agradecemos a Fernando Claro, a la María José Abud, y tenemos que partir porque yo tengo que llegar a mañana, niños.
Todos tenemos.
Ya nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos mañana.
Chao a todos.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.